Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ubicación del Teatro del Pueblo no afectará a comerciantes, afirma secretario del Ayuntamiento. Realizará el municipio de Tecolotlán su primer expo agrícola ganadera. Celebran 80 aniversario de la Escuela Secundaria Maestro Manuel López Cotilla. Hoy anunciarán la Ruta Verde en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Falta conocimiento ciudadano en el manejo de residuos peligrosos en Autlán de Navarro. Incluirán talleres y conferencias en la Expo Agrícola y Ganadera Tecolotlán 2019. UDG firma convenios internacionales en materia de derechos humanos. Congreso local no atenderá exhorto federal sobre eliminación del Instituto de las Mujeres. Rebasaron intereses del rescate bancario a la deuda inicial en México. Maduro denuncia reunión de Duque y Trump sobre Venezuela.
Señal local.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Señal Informativa, hoy jueves 14 de febrero del 2019. Al micrófono les saluda Gladiola Madera en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, a Lizeth Pérez como productora de este espacio, Rafa Luna como reportero, Elia Macías en la subdirección regional y titular de este espacio, Arturo Mejía en controles operativos. Hoy han transcurrido 45 días del año, faltan por transcurrir 320. Estamos en la semana 7 del 2019. Nos puede buscar en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros, el 38-250-31 y 38-265-32. Avanzamos con la información a detalle.
Señal local.
Ubicación del Teatro del Pueblo no afectará a comerciantes, afirma secretario del Ayuntamiento. Cuestionado por medios de comunicación, señaló que en la zona del centro histórico se instalarán los juegos mecánicos, por lo que se prevé que los comerciantes y artesanos no se vean afectados en sus ventas. Vamos a escuchar toda la información. Luego de que se decidiera sacar el Teatro del Pueblo de la zona centro de Autlán para mandarlo a la Alameda, el secretario general del Ayuntamiento, Gilberto García Vergara, aseguró que los comerciantes del centro histórico no se verán afectados en sus ventas, pues ahí se instalarán los juegos mecánicos.
Que recordemos que los juegos van a estar en el jardín, entonces al final del día ese tema va a traer igual de afluencia de personas. Entonces considero que el sentido de mover el Teatro del Pueblo no indica nada en el sentido de mayor o menor afluencia, ya que simplemente los eventos allá son de 7 a 9 de la noche, ¿verdad? Y todos de ahí se van a trasladar al callejón o al jardín el tema de los juegos. Entonces en ese sentido yo creo que va a haber afluencia suficiente para que todos puedan vender sus productos.
En cuanto al posible cruce de eventos en el Festival de la Cerveza, que también tendrá como sede la Alameda Municipal, García Vergara dijo que se utilizará el mismo escenario para las dos actividades, pues los eventos culturales del teatro se realizarán durante la primera semana de carnaval.
Aquí en la situación del pueblo, los eventos fuertes son la primera semana. El Festival de la Cerveza empieza el 28. Nosotros, el Teatro del Pueblo tiene sus actividades hasta el miércoles. En ese sentido, ¿verdad? Los artistas se van a estar hasta el miércoles. El mismo escenario que se va a poner para que pensaba poner para el Teatro del Pueblo, se va a quedar en la Alameda para que tengan ese mismo escenario el Festival de la Cerveza. Incluso, al contrario, vamos a motivar a que ese Festival de la Cerveza tenga mucho mayor impulso o mayor afluencia de personas con el mandato del Teatro del Pueblo hacia allá.
En un comunicado emitido por el ayuntamiento, se informa que los eventos culturales serán del 22 al 27 de febrero e iniciarán con el certamen y cómputo para elección de la reina de Carnaval Autlán 2019. En el mismo escenario se presentan Garibaldi el 23 de febrero, Laura León el día 24 durante la ceremonia de coronación, la Sonora Matancera el lunes 25, Banda Machos el 26 y Lagrimita y Costel el miércoles 27. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Pues sobre esta información, ahí se despejan un poco las dudas, las inquietudes que tenían algunos comerciantes sobre si sus ventas bajarían al cambiarse el Teatro del Pueblo ahora en la Alameda Municipal. Recordemos que todos los años se monta el escenario en la zona centro, ya sea en el Jardín Constitución a un lado o frente a Presidencia Municipal. Pues esperemos a que empiece la festividad y ya platicaremos con los comerciantes en realidad a ver cómo les va en sus ventas. También comentó el secretario que no se instalarán juegos mecánicos este año, donde suele hacerse en la explanada de Clemente Amaya. Pues vamos a esperar más detalles y ver qué juegos son los que se instalen en la zona de centro histórico, que realmente no tiene mucha capacidad para albergar todos los juegos que se albergaban acá en Clemente Amaya. Nosotros avanzamos con más información. Ahora hasta el municipio de Tecolotlán, pues se realizará su primer expo agrícola ganadera. La inauguración de actividades se realizará mañana a las 4 de la tarde y el programa continuará durante todo el fin de semana. Rafa Luna nos tiene toda la información.
Por primera vez en el municipio de Tecolotlán, Jalisco, se realizará una expo agrícola ganadera. Dicho evento iniciará este viernes y se estará desarrollando durante 3 días con diferentes actividades. Así lo confirmó el alcalde Ricardo Ramírez Ruelas.
Que esta primera expo agrícola y ganadera se va a celebrar de día viernes 15 de febrero al día domingo 17 de este mismo mes, previo al Carnaval de Tecolotlán 2019. Y la sede donde se estará celebrando esta primera expo agrícola y ganadera será en el salón denominado La Selva, a un costado de la plaza principal de Tecolotlán, de la monumental plaza de todos los, de Tecolotlán. Ahí será la sede de esta primera expo agrícola y ganadera. Como previo al Carnaval Tecolotlán 2019, son todos bienvenidos, son eventos familiares, y que sé que esta primera expo, el principal objetivo será acercar mejores alternativas para los agricultores y ganaderos.
Además de expositores de insumos agrícolas y ganaderos que ofrecerán sus diferentes productos como parte del programa, se incluirán también conferencias relacionadas a la temática del evento. De la misma manera, el primer edil confirmó que habrá área gastronómica e infantil y resaltó que el acceso a la zona de la primera Expo Agrícola Ganadera 2019 será gratuito para el público en general.
También vamos a tener conferencias de expertos en materia de agricultura y de ganadería, que los días sábados y domingos estarán presentando algunas ponencias para todos los, los visitantes, así como también hemos pensado que sea una expo familiar donde habrá áreas de comidas y de áreas infantiles para todos los niños y que las familias puedan acceder a esa primera expo, que también será gratuita sus accesos a la misma y que también puedan de alguna manera compartir de manera familiar esos eventos.
Participarán también empresas como John Deere, Nissan, casas semilleras como Pioneer y Asgrow, además de algunas financieras locales. La inauguración de actividades se realizará mañana a las 4 de la tarde con un desfile por las principales calles de la cabecera municipal y un evento artístico-cultural en el recinto que ocupará la expo. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa de estación. Antes les recuerdo teléfonos en cabina, el 38-250-31 y 38-265-32, para que se comunique con nosotros. ¿Usted qué expectativas tiene del Carnaval Autlán 2019 y qué le parecen, cómo le parecen los cambios que se realizan para esta edición? Lo invitamos a participar.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De regreso y avanzamos con más información. Celebrarán el 80 aniversario de la Escuela Secundaria General número 5, Maestro Manuel López Cotilla. Con un programa nutrido en actividades artísticas, culturales, deportivas y académicas, se darán cita a representantes de las 77 generaciones formadas por la institución educativa. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Programa que incluye actividades artísticas, culturales, deportivas y académicas, resultado de la organización del personal docente, alumnos y exalumnos, se darán cita representantes de las 77 generaciones formadas por la Escuela Secundaria General número 5, Maestro Manuel López Cotilla. La gestión del programa cultural tuvo sus inicios durante el mes de mayo del 2018, donde se dieron cita a los interesados en participar en los diferentes comités que darían seguimiento a los eventos. Durante enero del 2019 se realizaron los primeros torneos de fútbol, básquetbol, voleibol, que contaron con la participación de las escuelas secundarias hermanas de Autlán y El Grullo. Las finales de cada torneo se realizarán durante el marco del aniversario, además de la carrera pedestre, que partirá de la Plaza Cívica y recorrerá las principales calles de la ciudad. La ceremonia de inauguración se realizará este jueves con la participación del mariachi escolar Cocoli, originario de la Escuela Secundaria General número 49, Cocoyán del Grullo, Jalisco. La maestra María Elena Mesa Chagoyán, directora del plantel, mencionó.
A Mar Torrer, el cual pues diseñó y realizó este mural, te estoy hablando de hace más de 20 años. Afortunadamente se logró localizar, lo tuvimos de visita, nos restauró ese mural, pues con el apoyo de todos, ¿verdad? Con el apoyo de personas de aquí de la escuela que fueron por él a la ciudad de Guadalajara, lo trajeron aquí, nosotros lo cobijamos, le facilitamos los materiales y él, sin ningún tipo de cobro, restauró ese mural. Entonces se va a reinaugurar el mural, así como también lo que es el ingreso principal, la pirámide, la media luna y el geoide que tenemos ahí, que también data de hace 20 años igual. Y también, bueno, necesitábamos restaurarlo porque pues fue una obra que en su tiempo se hizo con una finalidad y tiene un significado, tiene un sentido que vamos a rescatar el día de la inauguración.
La maestra Irma Leticia Rodríguez Ramírez, miembro del Comité Central Organizador de los Eventos, invitó al Café Literario a realizarse este viernes 15, organizado por algunos exalumnos del plantel.
A las 5 de la tarde tendremos un concurso de matemáticas por grados. Es un concurso interno con la participación de alumnos de los 22 grupos de la escuela. Y a las 7 de la tarde estamos haciéndoles una cordial invitación a todos y todas las alumnos, exalumnos y pueblo en general a un café literario del recuerdo. Este va a ser conducido por la exalumna maestra Marcela Galindo Guerrero y por la maestra Rocío Toscano Canales, con la participación de exalumnos que se distinguieron en las diferentes generaciones en poesía.
Las actividades son homenaje a los padres que impulsaron a sus hijos desde la primera generación, comentó el maestro Juan Ramón, quien también forma parte del Comité Central Organizador.
Entonces, para algunos podría ser un programa un tanto corto, pero quiero decirles algo. Aquí no existe medida. Aquí existe una intención que es festejar ese gran esfuerzo que realizaron esos padres de familia que se atrevieron, porque en su momento era un atrevimiento. Recordemos que en su tiempo la mujer solamente estaba destinada hacia el cumplimiento de funciones dentro del hogar y como un reproductor. Se oye así medio fuerte el asunto, pero bueno, era la costumbre, era su momento. Entonces, esos padres de familia se atrevieron a enviar a sus hijos y más a sus hijas también a educarse. Y como ustedes más tarde conocerán cuando lean la revista, van a fijarse que había bastantes mujeres participando ahí, y lo más bonito, vamos, lo más hermoso. La semilla fue tan sana que fructificó. Fructificó de tal manera que si ustedes revisan el listado de la primera generación, la gran mayoría fueron profesionistas en su tiempo.
En la actualidad, la institución cuenta con más de 600 alumnos distribuidos en dos turnos, que albergan 22 grupos. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Avanzamos con más información. Hoy anunciarán la Ruta Verde en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Esta ruta para recolección de residuos orgánicos iniciará como un proyecto piloto en la comunidad de Emiliano Zapata, El Ranchito, con la intención de generar menos basura y fomentar prácticas de reciclaje y separación. Vamos a escuchar los detalles. El 19 de febrero arranca en el municipio de Cihuatlán la Ruta Verde, primer recorrido de recolección de residuos orgánicos en la costa sur de Jalisco. El proyecto tiene como finalidad reducir la cantidad de basura que se genera en el municipio y hacer más eficiente el servicio de aseo público. El alcalde del municipio, Fernando Martínez Guerrero, informó que tienen listos los camiones recolectores para arrancar con el proyecto piloto en la comunidad de Emiliano Zapata, de donde se extenderá al resto del municipio en este año.
Ya arrancamos en los próximos días, ya nos llegó un camión nuevo de recolector de basura, hemos estado rehabilitando algunos que estaban abandonados o que más bien sus condiciones pues ya por el paso del tiempo era un desgaste natural, los rehabilitamos, los acomodamos, empezamos con la Ruta Verde en la zona de Emiliano Zapata, El Ranchito, arrancamos en esta fecha, el 19 de febrero, en ese espacio. que va a ser un proyecto interesante que vamos a ir creciendo a lo largo del tiempo y que a final del año queremos tener cubierto todo Zihuatlán.
Como parte del proyecto, el gobierno emprendió una campaña de difusión en planteles educativos para que los menores también se involucren en esta actividad. Con el proyecto se busca cambiar la cultura de recolección con el apoyo de los ciudadanos, a quienes se invita a poner en práctica la separación de residuos.
Se platicó con los niños, se platicó con los adolescentes, se hicieron reuniones dentro del jardín de Emiliano Zapata, lo que conocemos el ranchito, se tocó casa por casa dejándole unos folletos. Por eso empezamos con una localidad, porque creemos que la información debe ser de ese tipo, y vamos a ir viendo ahí, va a ser nuestra parte piloto para ver cómo mejoramos, cómo fallamos, qué cambiamos, y sobre eso ir creciendo hacia las demás comunidades.
El municipio cuenta con 7 camiones para recolectar las cerca de 50.000 toneladas de basura que se generan al día, cantidad que rebasa las 80 toneladas diarias durante los periodos vacacionales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Ahí escuchó esta información sobre la Ruta Verde que será anunciada el día de hoy y arranca ya la próxima semana. Recordemos que Autlán, pues a través de la gira, ya se gestionó un recurso cercano a los 2 millones de pesos para emprender una ruta de recolección también aquí, puntos verdes. Se gestionó en la administración pasada, iba a arrancar en los últimos meses de la administración, en septiembre, pero al momento pues no ha arrancado este proyecto de recolección de orgánicos en Autlán y la instalación de puntos verdes que se iniciaría en 4 colonias de la cabecera municipal. Pues esperemos que pronto se concrete ya este proyecto, el recurso ya está gestionado, ya estaba etiquetado para este proyecto y pues solo esperamos que arranque. Nosotros vamos con más información. Y ahora le informo que falta conocimiento ciudadano en el manejo de residuos peligrosos en Autlán. Habitantes supervisan las caducidades de medicamentos y las desechan a la basura, lo que provoca un impacto perjudicial al medio ambiente. Vamos con Lisset Pérez, que nos tiene los detalles.
En cada hogar existen medicamentos almacenados para emergencias en un botiquín o rezagos de tratamientos inconclusos, los cuales tienen una vigencia máxima de 2 a 3 años, por lo que durante un sondeo algunas personas manifestaron la manera en que consideran podría afectar consumir un medicamento caducado.
Pues pueden ocasionarse muchas complicaciones, ¿verdad?
Alergia y intoxicación.
En caso de que se ingiera un medicamento cuya fecha de caducidad ha concluido, el paciente no corre gran peligro, excepto con determinados fármacos como la nitroglicerina, la insulina y algunos antibióticos. Lo que realmente se ve afectado por la caducidad es la efectividad de los componentes del medicamento, que reducen su poder curativo a medida que pasa el tiempo. Por su parte, el subdirector del Hospital Regional de Autlán, Óscar Carrión, mencionó al respecto.
Pues sí, es muy grave porque un medicamento caducado puede causarte una alergia, una reacción, consecuencias muy graves. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado y revisar siempre la caducidad antes de tomarte un medicamento, de tener siempre todo bien controlado para que no se nos caduquen, pero sí recibir medicamentos caducados no se reciben.
Al detectar la caducidad vencida, las personas nos comentaron desechar los medicamentos a la basura o llevarlos a centros de acopio.
Lo tiró a la basura.
Los tiró a la basura.
Se los desechamos o hay lugares donde los podemos depositar, como en farmacias. Hay cajas donde ponen medicamento que ya está caducado. O también creo que en seguros están otras.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como peligroso a todo aquel residuo en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. Actualmente, su regulación está normada por la Secretaría del Medio Ambiente. Para la señal informativa, Lisset Pérez.
Información importante sobre el uso de medicamentos caducados. Les recuerdo teléfonos en cabina y les recuerdo la pregunta que le estamos invitando a participar el día de hoy. Los teléfonos el 38-250-31 y 38-265-32. ¿Usted qué opina? ¿Qué expectativas tiene del Carnaval Autlán 2019? ¿Y qué le parecen los cambios que se están generando? Antes de ir con más información, me gustaría compartirle el comentario de un radioescucha. Antonio Ramos se comunica con nosotros y nos dice que para él no es lo más acertado cambiar de sede un evento, refiriéndose al Teatro del Pueblo, que tradicionalmente se hace en el centro, menos sin consultar a todos los involucrados, los artesanos sobre todo, que se instalan cada año. Dice que se está invirtiendo mucho en la remodelación del jardín y en la colocación de los toldos en la calle Obregón, que pues recientemente fue pavimentada, entonces que se podría dañar y pone en peligro también a los transeúntes, a los automovilistas. Pues este es el comentario, también usted participe con nosotros con esta pregunta. Nosotros avanzamos con más información. Incluirán talleres y conferencias en la Expo Agrícola y Ganadera Tecolotlán 2019. Las ponencias incluyen temas que tienen que ver con sistemas silvopastoriles, forrajes hidropónicos, además de atención y cuidado de equinos. Rafa Luna nos informa.
Con el fin de generar un beneficio a los productores y ganaderos del municipio de Tecolotlán y presentarles alternativas que abonen en el rendimiento de sus actividades, se realizará este fin de semana la primer Expo Agrícola Tecolotlán 2019. El director de Fomento Agropecuario, Roberto Melchor, indicó que en este marco se estarán ofreciendo diferentes conferencias y algunos talleres teóricos prácticos durante el segundo y tercer día de actividades de la Expo. Dijo también que se tendrá una exposición equina.
El sábado 16 de febrero iniciaremos actividades a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía tendremos la ponencia a cargo del ingeniero Manuel Reynoso Magallanes acerca del manejo óptimo de los recursos hidráulicos del vaso presa del Pochote. A la 1:30 tendremos la ponencia a cargo del ingeniero Luis Antonio Benúmen Tiznado, que titulado el curso teórico práctico de forraje verde hidropónico. A las 5 de la tarde tendremos una presentación de caballos bailadores amenizada con la banda Santa Cecilia.
Para el domingo 17 de febrero se presentará la ponencia Sistemas Silvopastoriles a cargo del ingeniero Everardo Andrade Martínez. Las charlas de este evento concluirán con una actividad relacionada al tema de equinos y el cuidado dental de estos animales.
El domingo 17 a las 9 de la mañana iniciaremos actividades en nuestra exposición. A las 12 del mediodía tendremos una exposición a cargo del médico veterinario Juan José Pimienta Canales, titulada La importancia del cuidado dental en equinos. A las 6 de la tarde tendremos la clausura de nuestra primera Expo Agrícola Ganadera a cargo del licenciado Ricardo Ramírez Reyes.
Este evento se realizará en las instalaciones de la Plaza de Toros de Tecolotlán y se incluirá también una muestra genética de los mejores bovinos de la región y una mini granja infantil. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
En la pregunta que le lanzamos el día de hoy, también se comunica con nosotros el señor Jesús Fierro. Él comenta que todos los cambios son difíciles, renovarse o morir. Tiene en plena confianza en que funcionen las innovaciones que se están haciendo respecto al carnaval y confían en el presidente Miguel Íñiguez, pues por ello se les le dieron su voto. Este es el comentario. Seguimos recibiendo sus comentarios al respecto de este tema, 38-2-50-31 y 38-2-65-32. ¿Usted qué opina sobre las innovaciones, los cambios que se están planteando para este carnaval? Vamos a la pausa y regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Firma convenios internacionales en materia de derechos humanos para impulsar la creación de trabajos de investigación y promoción de estudios sobre defensa, seguridad y derechos humanos en el ámbito internacional. La Universidad de Guadalajara firmó dos convenios, uno con el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, Italia, y otro con el William J. Perry Center, dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Este miércoles 13 de febrero, en la sala José Clemente Orozco del edificio de la Rectoría General, representantes de las distintas instituciones signaron acuerdos de colaboración interinstitucional como parte de la actividad de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Esta es información que usted puede consultar en la página de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista nos acompaña la señora Amparo Reyes. Ella es presidenta del Grupo de Mujeres Color de Mi Tierra, SC, y nos hablará sobre las actividades del Cuarto Festival del Café en Cuzalapa, municipio de Cuautitlán de García Barragán. Hola, muy buenos días, señora Amparo. ¿Cómo está? ¿Me escucha?
Sí, buenos días.
que nos platique sobre las actividades de este cuarto festival del café en Cuzalapa, ya pues cuarto año. ¿Cómo les ha ido y qué viene para este festival?
Pues hasta ahorita nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Hoy en el cuarto festival del café 2019 tenemos para el sábado a las 8 de la mañana empezaríamos con el ritual de apertura, a las 8 y media sería lo del almuerzo, 9 y media bienvenida y reseña del grupo Color de la Tierra, a las 10 de la mañana el recorrido por los cafetales por distintas rutas con charlas, a las 12 taller de procesos y abonos orgánicos con pulpa de café, y a la 1 y media derechos lingüísticos. A las 2, rutas compartidas, 3 de la tarde, comida, 4, taller de lengua náhuatl, a las 5, plantas medicinales, 5 y media, masajes relajantes, 6 de la tarde, cultura de danzas y teatro, canto y poesía, y además habrá otras actividades como el tianguis de productos locales, exposición biológica de Manantlán, exposición de artes con reciclados, juegos didácticos, aprendizajes de la lengua náhuatl, y exposición de rutas y un temazcal, que sería para el día sábado.
Uh-huh. También se realiza, es sábado y domingo, ¿verdad?
Sí, el domingo está a las 7 de la mañana el avistamiento de aves, 9 y media desayuno, a las 11 ponencia sobre las aves y su importancia, a las 11 y media arqueología en Cuzalapa, 12 y media conversación importancia de las semillas, y a la 1 ponencia de la dirección de la reserva, 1 y media habrá bautizos tradicionales en agua, y a las 2 y media el ritual de cierre de la feria de ya del cuarto festival.
En estos 3 ediciones pasadas, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo les ha ido? ¿De dónde reciben visitantes?
Pues nos ha ido muy bien, ha habido mucha gente. Hasta este año creo que aún nos han confirmado aún más de las que ya nos han visitado. Algunos vienen de México, de Chapala, de Chiapas, así de distintos lugares, de Guadalajara, y de aquí de, vienen extranjeros, incluso los traen de acá de Barra de Navidad, en estos tiempos están los extranjeros, también hay grupos que ya se agendaron para venir este cuarto festival del café.
Y este festival, señora, que además de promocionar su trabajo, lo que hace el Grupo de Mujeres Color de la Tierra, también un rescate de tradiciones, ¿no? Con los diferentes rituales que se van a practicar, los talleres de lengua náhuatl. ¿Quién impartirá estos talleres?
Tenemos, por ejemplo, el de lengua náhuatl. Allá hay una persona, una compañera de nosotras mismas, que ya se sabe esa lengua náhuatl ya muy bien, y hay un maestro de aquí del municipio de Cuautitlán que acompaña a esa persona para este taller. Y por ejemplo, el de abono, uh-huh. También nosotras mismas estamos organizadas, unas harán una cosa, otras harán otra, siempre acompañándose de otra persona pues fuera, como el maestro Pedro, él acompañará a una de los recorridos y así. Hay siempre uno más que nos está asesorando.
Claro. ¿Y quiénes participan en la organización de este festival, aparte del grupo de mujeres? ¿Qué otras instituciones?
Pues, más que nada, somos nosotras las que empezamos con eso. Ya nosotros les pedimos ayuda, por ejemplo, al municipio de Cuautitlán. Uh-huh. Les pedimos lo que es el tablado, que mesas, que sillas, y así cositas de esas. Les pedimos ayuda y a ellos nos apoyan. Y, por ejemplo, para algunas charlas también mandamos unas solicitudes, unas cartas, y ya nos confirman si nos pueden ayudar o no. Y así es como lo hemos estado haciendo hasta ahorita.
Sí, participan pues en las charlas de la reserva de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En algunas ocasiones.
Sí, de hecho así es como le digo que les mandamos a ellos las cartas pidiéndoles el apoyo dependiendo en qué los necesitemos y ya ellos nos confirman. Sí, hasta ahorita sí nos han estado apoyando.
Sí, para las personas que quieran asistir los dos días del festival, ¿cuáles son las posibilidades como de hospedaje o cómo es la logística para que se puedan quedar allá los visitantes?
Tenemos unos espacios, nos avisan, de hecho así nos han estado confirmando ahorita, los que quieren acampar acá nos dicen y nosotros logramos acomodar los que, hay unos que dicen no, pues que necesitamos así un lugar más lejano, más solo, te mandan hacia unos cafetales, se están acomodando y ahí acampan. Otros están cerca de ahí de donde es la feria, uh-huh. Y les hacemos campos, dependiendo los que están confirmados, se les va haciendo un espacio. En unas casas de las compañeras también que viven aquí cerca, también ahí ellas tienen algún espacio y ahí se van acomodando. Ya uno les dice dónde les toca.
¿Qué experiencia les queda de estos tres festivales anteriores?
Pues nos queda el saber, más que nada, convivir con las demás personas que vienen, algunos que tienen, que venden productos locales de aquí mismo, pero no los han sacado. Entonces eso se nos hace bien para que ellos también empiecen a promocionar sus productos que tienen y nos queda el pues quedamos satisfechas saber que podemos ayudar a otras personas también al hacer nosotros este festival. Y más que nada, pues aprendemos también de los comentarios de la gente cuando al final se registran y ahí nos ponen las felicitaciones o la mala experiencia que tuvimos y tratamos de mejorarla para el siguiente año.
Claro que sí. Entonces, las expectativas para este cuarto festival, pues son buenas, porque ya me dice que les han confirmado, pues, bastantes personas. ¿Algo que usted quisiera agregar, señora Amparo?
No, pues, todo estaría bien, nada más invitarlos, pues, a toda la gente que nos escuche a este cuarto festival, que se vengan, que acá los esperamos que nos acompañen.
Mucho éxito en todas estas actividades. El programa completo, ¿dónde se puede consultar?
Creo que se han estado enviando unos por el correo que está de Rosa Pizano. No sé si lo... Uh-huh. Ahí están, ahí se está enviando, ahí hay unos que están completos.
Ah, muy bien, para compartírselos a nuestra audiencia próximamente. También en Facebook, ¿no?
Sí.
Muy bien. En Color de la Tierra, Cuzalapa. Uh-huh. Muy bien, para que consulten entonces programa y mucho éxito en este cuarto Festival del Café. Muchísimas gracias, señora Amparo Reyes. Pues ahí están los detalles sobre este cuarto Festival del Café que se realiza este fin de semana en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en la comunidad de Cuzalapa, sábado y domingo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Opinión.
En nuestro espacio de opinión le damos la bienvenida a la maestra Verónica Guerrero Aranda, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, que cada 15 días, los jueves, nos tiene su comentario. Muy buenos días, maestra Vero.
Hola, Gladiola. Buen día para ti y para todos los que nos escuchan el día de hoy. Me gustaría compartir una preocupación que vengo externando desde mi colaboración pasada en este mismo espacio. Me preocupa que los cambios que están planteando los diferentes niveles de gobierno, sean estos municipales, estatales o nacionales, han puesto en riesgo los derechos alcanzados por las mujeres para poder incorporarnos a la vida productiva del país, así como a vivir una vida libre de violencia, entre otras cosas no menos importantes. Y es que, como lo comenté, la desaparición del Instituto de la Mujer a nivel estatal y ahora el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el programa de estancias infantiles pone en riesgo el desarrollo de las mujeres en sus diversos espacios, sobre todo en sus trabajos, porque no todas tienen la posibilidad de encontrar un espacio que brinde no solo seguridad a sus hijas e hijos, sino que además contribuya en un desarrollo integral que contribuya también para su educación inicial. Algunos datos que me parecen importantes de mencionar fueron publicados por el periódico Excelsior. Menciona que, de acuerdo con el INEGI, un hogar monoparental es aquel que está compuesto por un jefe o jefa de hogar, sus hijos e hijas, pero sin cónyuge. De este tipo de hogares, el INEGI estima que hay en el país 6.14 millones, de los cuales 5.14 millones son jefaturados por mujeres y 993 tienen como jefe a un hombre. Es decir, se trata de una abrumadora mayoría de hogares de este tipo con jefa mujer, pues constituyen el 83.7% de los hogares monoparentales. Asimismo, el informador dio a conocer en su versión impresa que el recorte a las estancias infantiles afectará a más de 327 mil niños que acuden a más de 9 mil estancias en el país. No dudo que en el fondo también este programa esté plagado de irregularidades, como se ha demostrado en otros programas nacidos en gobiernos anteriores, pero este gobierno tiene en primer lugar la tarea de proteger el derecho de las niñas y niños. Y con esta medida, además, se está abriendo un espacio enorme para que aumente la desigualdad de género al forzar que las mujeres dejen de trabajar por no contar con un lugar para garantizar el cuidado de sus hijos. Que se revisen cada una de las estancias, pero que no se haga una cancelación de esta forma. Ojalá se pueda dar marcha atrás a esta decisión, se busquen alternativas mejores y se fortalezcan los mecanismos para que estas estancias manejen de forma transparente los recursos por el bien de nuestros derechos. Agradezco el favor de su atención y espero que nos podamos escuchar en otro momento más. Que tengan un excelente día.
Señal Clima.
Ahora vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continuamos con la proximidad de un frente frío en el noroeste. Afectará por la tarde a Baja California Norte con nubosidad y lluvia. Corriente de chorro afecta con nubosidad a diferentes niveles al noreste y norte del país. Este es el territorio bajo la influencia de un sistema de alta presión que ocasiona tiempo estable, con temperaturas al mediodía cálidas, frías al amanecer y cielo de medio nublado a despejado. Bueno, aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado y nubes dispersas por ahí. El viento hoy soplará del oeste. Por la tarde alguna racha ocasional. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura mínima 14 grados, temperatura máxima 30 grados. El sol sale a las 7:26, se pone a las 18:55. Bueno, continuamos con la estabilidad y esperemos que los próximos días esté en la misma situación. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Antes de avanzar con más información, le recuerdo la invitación para el Congreso Anual de la Red de Historia Demográfica que se realizará en este centro universitario. Los primeros registros para la historia demográfica de la conquista y la colonización es el nombre de este coloquio. Se realizará este jueves y viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. En un momentito a las 10 de la mañana se estará inaugurando en la sala de gestión e innovación de la Biblioteca Antonio a la Torre. Participan 19 investigadores provenientes de 12 instituciones distintas de educación superior. También le hago la invitación para que el día de mañana asista a la exposición de arte abstracto Del color que vivo, de Julieta Marón. Mañana en el lobby del Centro Cultural José Atanasio Monroy a partir de las 19 horas.
Señal Estatal.
Congreso local no atenderá exhorto federal sobre eliminación del Instituto de las Mujeres. El Congreso de Jalisco no atenderá el exhorto del Congreso de la Unión en el que se le pedía al Poder Legislativo del Estado dar marcha atrás en la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, confirmó el diputado presidente de la mesa directiva, Salvador Caro. Dijo que la Cámara de Diputados debe de atenerse a la Constitución, donde se establece que los congresos locales son soberanos y autónomos en sus decisiones. Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de Jalisco, Sofía García, reiteró que el poder legislativo ya nada puede hacer, pero eso no quiere decir que se queden cruzados de brazos los que se oponen a la desaparición del instituto. Esta es información de udgtv.com.
Señal Nacional.
Rebasaron intereses del rescate bancario a la deuda inicial en México. El gobierno federal destinará este año 51.3 mil millones de pesos para continuar en el rescate bancario y de apoyo a deudores, convirtiéndose en la mayor cantidad anual canalizada a la banca, en su mayoría extranjera, según revelan informes oficiales. Después de 24 años de haberse instrumentado el rescate bancario mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, se ha pagado en intereses un monto superior al adeudo inicial, que era en 1995 de 521 mil millones de pesos. Información de www.jornada.com.mx.
En resumen.
El día de hoy le informamos, ubicación del Teatro del Pueblo no afectará a comerciantes, afirma secretario del ayuntamiento. Realizará el municipio de Tecolotlán su primer expo agrícola ganadera. Celebrarán 80 aniversario de la Escuela Secundaria General Manuel López Cotilla. Hoy iniciará la Ruta Verde en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Nosotros hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. Escúchenos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Se despide Gladiola Madera en nombre de todos los que hacen posible esta emisión.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.